Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 125. Robert Landon había dejado de caer. Ya no sentía miedo, ni dolor, ni oía el ruido del viento. Solo el suave sonido del oleaje del agua, como si se hubiera quedado cómodamente dormido en la playa. En un paradójico episodio de autoconciencia, Landon experimentó su propia muerte. Y lo hizo contento. Dejó que fuera poseyéndolo lentamente, que lo llevara allá a donde tuviera que ir. El dolor y el miedo habían sido anestesiados y no quería que regresaran bajo ningún concepto. Su último recuerdo solo podría haber sido conjurado en el infierno. Llévame, por favor. Pero el mismo oleaje que lo arrullaba, dándole esa sensación de paz, también parecía repudiarlo. Intentaba despertarlo de un sueño. No, déjame en paz. Landon no quería despertar. Advertía la presencia de demonios congregados alrededor del perímetro de su dicha, dispuestos a hacer añicos ese éxtasis. Imágenes borrosas se arremolinaban a su alrededor. Unos gritos, el aullido del viento. No, por favor. Cuanto más se resistía, más lograba filtrarse la furia. Entonces volvió a revivirlo todo. El helicóptero había emprendido un ascenso imparable. Landon estaba atrapado en su interior. Por la puerta abierta podía ver las luces de Roma cada vez más lejanas. El instinto de supervivencia lo instaba a lanzar el contenedor de inmediato. Sabía que antes de 20 segundos caería casi un kilómetro. El problema era que lo haría sobre una ciudad llena de gente. Se preguntó a qué altitud debían de volar ahora. Sabía que las avionetas alcanzaban altitudes de unos 6.000 metros. El helicóptero debía de estar cerca. ¿3.000 metros? ¿5.000? Todavía había una posibilidad. Si lo lanzaba en el momento adecuado, el contenedor estallaría en el aire, a una distancia segura del suelo y lo bastante lejos del helicóptero. Landon miró la ciudad que se extendía bajo ellos. —¿Y si calcula mal? —preguntó el camarlengo. Él se volvió sobresaltado. El sacerdote ni siquiera lo estaba mirando. Parecía haber leído sus pensamientos en el fantasmal reflejo del parabrisas. Ya no manejaba los controles del aparato. Sus manos ni siquiera sujetaban la palanca de mando. Al parecer había activado el piloto automático para que el aparato simplemente siguiera ascendiendo. Ventresca alargó entonces el brazo hacia el techo de la cabina y tomó una llave que estaba oculta detrás de unos cables. Desconcertado, Landon observó cómo el camarlengo abría la caja metálica que había entre los asientos. Extraía de su interior una mochila negra de nylon y la depositaba en el asiento del acompañante. Parecía moverse con gran serenidad, como si supiera cuál era la solución. «Deme el contenedor», ordenó entonces con absoluta tranquilidad. Landon ya no sabía qué pensar. Se lo dio. 90 segundos. Lo que el camarlengo hizo con la antimateria tomó al norteamericano completamente por sorpresa. Con mucho cuidado metió el recipiente en la caja y luego cerró la pesada tapa con llave. «¿Se puede saber qué está haciendo?», preguntó. «Alejarnos de la tentación», declaró Ventresca y tiró la llave por la ventanilla abierta. Al ver caer la llave, Landon sintió que su alma iba tras ella. El camarlengo tomó entonces la mochila de nylon, metió los brazos por las correas y se ciñó otra alrededor del estómago. Luego se volvió hacia el estupefacto profesor. «Lo siento», dijo. «Esto no debería haber sucedido así». Acto seguido abrió la puerta y se arrojó hacia la noche. La imagen ardió en el inconsciente de Landon y con ella llegó el dolor. Un dolor auténtico, físico, penetrante, abrasador. Rogó que acabara con él, que terminara de una vez, pero cuanto más alto oía el oleaje, más imágenes acudían a su mente. Su infierno no había hecho más que comenzar. Veía fragmentos, fotogramas aislados de puro pánico. Se hallaba a medio camino entre la muerte y la pesadilla, implorando ser liberado, pero las imágenes eran cada vez más nítidas. El contenedor de antimateria estaba encerrado fuera de su alcance. La cuenta atrás seguía adelante mientras el helicóptero no dejaba de ascender. 50 segundos. Más alto. Más alto. Landon se revolvió de un lado a otro frenético, intentando encontrarle algún sentido a lo que acababa de ver. 45 segundos. Buscó otro paracaídas bajo los asientos. 40 segundos. No había ninguno. Tenía que haber alguna otra opción. 35 segundos. Se dirigió hacia la puerta abierta del helicóptero y, zarandeando por el fuerte viento, contempló las luces de Roma. 32 segundos. Y entonces tomó una decisión. Una decisión increíble. Robert Landon saltó del aparato sin paracaídas. Mientras la noche engullía su cuerpo, el helicóptero siguió su curso ascendente y el ruido de los rotores quedó diluido por el fragor ensordecedor de su propia caída libre. Al precipitarse hacia el suelo, Landon sintió algo que no había experimentado desde que practicaba salto de trampolín: el inexorable tirón de la gravedad. Cuanto más rápido caía, con mayor fuerza parecía tirar la tierra de él. Esta vez, sin embargo, no se trataba del salto a una piscina desde 15 metros de altura, sino de una caída de miles de metros sobre una interminable extensión de pavimento y cemento. En medio del torrente de viento y desesperación, la voz de Cole resonó desde la tumba. Unas palabras que le había dicho esa mañana en el tubo de caída libre del CERN. Un metro cuadrado de tela ralentiza la caída de un cuerpo casi en un 20%. Landon era consciente de que un 20% ni siquiera se acercaba a lo que necesitaría para sobrevivir a una caída como esa. No obstante, más por acto reflejo que por albergar alguna esperanza, se aferró con fuerza al único objeto que había tomado en el helicóptero antes de saltar. Era un objeto extraño, pero por un fugaz instante le había parecido que podía servir. La lona protectora del parabrisas estaba tirada en la parte trasera del helicóptero. Era un rectángulo cóncavo de unos 4 metros por 2, parecido a una enorme sábana hecha a medida, lo más cercano a un paracaídas que había encontrado. Carecía de arneses. Solo tenía unas presillas elásticas en cada extremo para ajustar la lona a la curvatura del parabrisas. Landon había deslizado las manos por las presillas. Las había agarrado con fuerza y había saltado al vacío. Su último gran acto de desafío juvenil. No se hacía ilusiones de sobrevivir. Landon caía como una roca, de pie, con los brazos en alto. Las manos aferradas a las presillas, la lona hinchada como un hongo sobre su cabeza, el viento zarandeándolo con violencia. Mientras se precipitaba en dirección al suelo, oyó una gran explosión. Le pareció más lejana de lo que había esperado. Casi al instante sintió el impacto de la onda expansiva. El aire se calentó a su alrededor y se quedó sin respiración. La pared de calor lo recorrió de arriba a abajo. La parte superior de la lona empezó a arder, pero Landon siguió tomado a ella. Aferrado a una hinchada mortaja de luz, se sentía como un surfista que intentara dejar atrás una ola de 1000 metros de altura. Finalmente, sin embargo, el calor disminuyó. Volvía a estar en medio de la oscura y fría noche. Por un instante sintió un atisbo de esperanza. Un momento después, sin embargo, esa esperanza se desvaneció igual que lo había hecho el calor. A pesar de que la lona ralentizaba la caída, su cuerpo seguía atravesando el viento con ensordecedora velocidad. Landon no tenía duda alguna de que caía con demasiada rapidez. Mucho menos para poder sobrevivir. Moriría aplastado contra el suelo. Intentó hacer algunos cálculos matemáticos, pero se sentía demasiado ofuscado para encontrarle sentido alguno. Un metro cuadrado de tela, 20% de reducción de velocidad. Lo único que pudo calcular fue que la lona era lo bastante grande como para ralentizar la caída más de un 20%. Lamentablemente, sin embargo, a juzgar por la velocidad a la que caía, era consciente de que eso no bastaría. Seguía cayendo con demasiada rapidez. No sobreviviría al impacto contra el mar de cemento. Bajo él, las luces de Roma se extendían en todas direcciones. La ciudad parecía un enorme cielo estrellado. La perfecta extensión de estrellas solo se veía interrumpida por una franja oscura que dividía la ciudad en dos. Una amplia cinta sin iluminar que serpenteaba a través de los puntos de luz como una gruesa serpiente. Landon se quedó mirando la sinuosa línea negra. De repente, como la cresta de una inesperada ola, volvió a sentir un atisbo de esperanza. Con un vigor casi maníaco, tiró con fuerza de la lona con la mano derecha. La tela aleteó, hinchándose e inclinándose hacia el lado en el que la resistencia era menor. Landon notó que se desviaba hacia un lado. Volvió a tirar ahora con mayor fuerza, ignorando el dolor que sentía en la palma de la mano. La lona se ensanchó y él notó que su cuerpo volvía a desplazarse. No mucho, pero algo era algo. Miró otra vez la sinuosa serpiente negra que había bajo sus pies. Quedaba a la derecha, pero él todavía se hallaba a mucha altura. ¿Habría esperado demasiado? Tiró con todas sus fuerzas y aceptó que se encontraba en manos de Dios. Se concentró en la parte más amplia de la serpiente y por primera vez en su vida rezó para que sucediera un milagro. Del resto solo recordaba fragmentos. La oscuridad estaba cada vez más cerca. Su instinto de saltador de trampolín se activó. Se llenó los pulmones de aire para proteger los órganos vitales. Estiró las piernas para que hicieran de ariete. Y finalmente agradeció que el serpenteante Tíber estuviera embravecido. Las aguas espumosas y llenas de aire eran 3 veces más blandas que el agua estancada. Luego llegó el impacto, y todo se volvió negro. El atronador ruido de la lona hizo que un grupo de personas apartaran los ojos de la bola de fuego. Esta noche habían podido ver muchas cosas en el cielo de Roma. Un helicóptero disparado hacia la estratosfera. Una enorme explosión. Y ahora ese extraño objeto que había caído sobre las agitadas aguas del Tíber, cerca de la orilla de la diminuta isla Tiberina. Desde que había sido utilizada para aislar en cuarentena a los enfermos durante la peste que asoló Roma en el año 1656, se decía que la isla poseía propiedades curativas místicas. Por esa razón, más adelante se convirtió en el emplazamiento del Hospital Tiberina. El cuerpo que sacaron del agua estaba muy maltrecho, pero todavía tenía pulso. A todos les pareció algo sorprendente, y se preguntaron si no habría sido la mítica reputación curativa de la isla Tiberina lo que había mantenido con vida su corazón. Minutos después, cuando el hombre comenzó a toser y a recuperar poco a poco la conciencia, el grupo decidió que efectivamente, la isla debía de ser mágica. Capítulo 126. El cardenal Mortati sabía que no había palabras en ningún idioma que pudieran explicar el misterio de ese momento. El silencio de la visión que se cernía sobre la plaza de San Pedro resultaba más elocuente que un coro de ángeles. Mientras contemplaba al camarlengo Ventresca, Mortati sintió la paralizante colisión de corazón y mente. La visión parecía real, tangible. ¿Cómo era posible? Todos habían visto cómo el camarlengo subía al helicóptero. Y habían sido asimismo testigos de la bola de luz en el cielo. Sin embargo, ahora el camarlengo se encontraba en lo alto de la azotea. ¿Lo habían transportado los ángeles? ¿Se había reencarnado por la gracia de Dios? Esto es imposible. Mortati deseaba con todas sus fuerzas creer lo que veía ante sí, pero su mente exigía una explicación. A su alrededor, los cardenales también habían levantado la mirada y contemplaban lo mismo que él, paralizados por el asombro. Era el camarlengo, no había duda alguna. Pero había algo distinto en él, algo divino, como si hubiera sido purificado. ¿Un espíritu? ¿Un hombre? Su carne blanca relucía bajo la luz de los focos con incorpórea ingravidez. En la plaza se oían gritos, vítores, aplausos espontáneos. Un grupo de monjas se arrodilló y entonó una saeta. La multitud estaba enfervorizada. De repente la plaza entera empezó a correr el nombre del camarlengo. Los cardenales, con lágrimas en las mejillas, se unieron al cántico. Mortati miraba a su alrededor sin dar crédito. ¿Esto está pasando de verdad? El camarlengo Carlo Ventresca observaba a la multitud desde la azotea de la Basílica de San Pedro. ¿Estaba despierto o soñaba? Se sentía transformado, como etéreo. Se preguntó si había sido su cuerpo o solo su espíritu el que había descendido de los cielos en dirección a la suave y oscura extensión de los jardines del Vaticano, y oculto tras la elevada sombra de la basílica, había aterrizado como un ángel silencioso en el césped desierto. Se preguntó si había sido su cuerpo o su espíritu el que había poseído la fuerza necesaria para ascender la antigua escalera de los medallones hasta la azotea en la que ahora se encontraba. Se sentía tan ligero como un fantasma. Aunque la gente coreaba su nombre, el camarlengo sabía que no era a él a quien vitoreaban. Los cánticos se debían al júbilo irreflexivo, el mismo júbilo que él sentía cada día de su vida al pensar en el Todopoderoso. Estaban experimentando lo que siempre había deseado: confirmar la existencia del más allá, comprobar el poder del Creador. El camarlengo Ventresca había rezado toda su vida para que llegara ese momento, y sin embargo ni siquiera él podía concebir que Dios lo hubiera hecho realidad. Quería gritarles: «Nuestro Dios está vivo, contemplen los milagros que nos rodean». Permaneció allí un rato aturdido y a pesar de ello más vivo que nunca. Finalmente inclinó la cabeza y se apartó de la balaustrada. A solas, se arrodilló en la azotea y rezó. Capítulo 127. Las imágenes a su alrededor eran borrosas y fragmentarias. Poco a poco Landon comenzó a distinguirlas. Las piernas le dolían y sentía como si le hubiera pasado un camión encima. Estaba tumbado de costado en el suelo. Algo apestaba como a bilis. Aún podía oír el incesante oleaje, pero ya no le resultaba placentero. También percibió otros ruidos. Alguien estaba hablando. Vio unas formas blancas borrosas. ¿Iban todos vestidos de blanco? Landon supuso que estaba en un manicomio o en el cielo. A juzgar por el ardor que sentía en la garganta, decidió que no podía tratarse del cielo. «Ya ha dejado de vomitar», dijo un hombre en italiano. «Dale la vuelta». Su tono era firme y profesional. Landon sintió que unas manos lo colocaban boca arriba. La cabeza le daba vueltas. Intentó incorporarse, pero las manos volvieron a recostarlo. Su cuerpo obedeció. Entonces notó que alguien le registraba los bolsillos. Luego, perdió el conocimiento. El doctor Jacobus no era un hombre religioso. Hacía mucho tiempo que la ciencia de la medicina lo había alejado de las iglesias. Y sin embargo, los acontecimientos que habían tenido lugar esa noche en el Vaticano habían puesto a prueba su razonamiento lógico. ¿Ahora caen cuerpos del cielo? El médico le tomó el pulso al desaliñado hombre que acababan de sacar del río y decidió que era un milagro que siguiera con vida. El impacto contra el agua lo había dejado inconsciente, y de no haber sido porque él y su equipo se encontraban en ese momento en la orilla contemplando el espectáculo que se desarrollaba en el cielo, seguramente nadie lo habría visto y se habría ahogado. «¡Eh, americano!», dijo una enfermera tras echar un vistazo a la cartera del hombre cuando lo sacaron del agua. «¿Norteamericano?». Los romanos solían bromear con que había tantos en la ciudad que las hamburguesas acabarían convirtiéndose en la comida oficial italiana. ¿Ahora caían del cielo? Jacobus dirigió una linterna a los ojos del hombre. «Señor, ¿puede oírme? ¿Sabe dónde está?». El hombre volvía a estar inconsciente. Al médico no le sorprendió. Había vomitado mucha agua tras practicarle el boca a boca. «Psiquiatra Robert Landon», dijo la enfermera al ver el nombre en el carnet de conducir. El grupo que se había congregado en el muelle se quedó de piedra. «¡Imposible!», exclamó Jacobus. Robert Landon era el hombre de la televisión, el profesor norteamericano que había estado ayudando al Vaticano. Hace apenas unos minutos el médico lo había visto subir a un helicóptero en la plaza de San Pedro. Jacobus y los demás habían corrido al muelle para presenciar la explosión de la antimateria, una tremenda esfera de luz como ninguno había visto nunca. «¿Cómo puede ser este el mismo hombre?». «¡Es él!», exclamó la enfermera tras apartarle el cabello de la cara. «Y reconozco su americana de tweed». De pronto se oyó chillar a alguien en la entrada del hospital. Era una de las pacientes. Gritaba como una posesa, alabando a Dios mientras sostenía una radio portátil en la mano. Al parecer, El camarlengo Ventresca acababa de aparecer milagrosamente en la azotea del Vaticano. El doctor Jacobus decidió que en cuanto su turno terminara a las 8 de la mañana, iría directamente a la iglesia. Las luces que Landon veía sobre su cabeza eran ahora más brillantes, estériles. Estaba tumbado en una especie de mesa de examen. Olía a astringentes y extraños productos químicos. Alguien acababa de ponerle una inyección y lo habían desnudado. Está claro que no son gitanos, decidió en pleno delirio semi-inconsciente. ¿Alienígenas, quizás? Sí, había oído hablar de cosas parecidas. Afortunadamente, esas criaturas no parecían tener intención de hacerle daño. Lo único que querían, ni hablar. Se incorporó de golpe con los ojos muy abiertos. ¡Atento!, gritó una de las criaturas tranquilizándolo. En su placa identificativa se leía Dr. Jacobus. Su aspecto era humano. Yo pensaba, tartamudeó el norteamericano. Relájese, señor Landon, está usted en un hospital. La niebla comenzó a disiparse. Landon sintió una oleada de alivio. Odiaba los hospitales, pero sin duda prefería eso a unos alienígenas toqueteándole los testículos. «Soy el doctor Jacobus», dijo el hombre, y a continuación le explicó lo sucedido. «Tiene usted mucha suerte de seguir vivo». Landon no se sentía afortunado. Sus recuerdos le resultaban confusos. El helicóptero, el camarlengo, le dolía todo el cuerpo. Le dieron un poco de agua y se enjuagó la boca. También le cambiaron la gasa de la palma de la mano. «¿Dónde está mi ropa?», preguntó. Llevaba puesta una bata desechable. Una de las enfermeras le señaló los chorreantes jirones de tela caqui y de tweed que había sobre un mostrador. «Estaba empapada. Hemos tenido que cortarla para poder quitársela». Landon se quedó mirando los restos de su americana Harris y frunció el entrecejo. «Tenía unos pañuelos de papel en el bolsillo», dijo la enfermera. Fue entonces cuando Landon vio los trozos de pergamino esparcidos por todo el forro de su americana, el folio del diagrama de Galileo. La última copia que quedaba en el mundo acababa de disolverse. Se sentía demasiado aturdido para reaccionar. Se limitó a mirarla. «Hemos guardado sus objetos personales». Le mostró un cubo de plástico, la cartera, una videocámara y una pluma estilográfica. «He secado la videocámara lo mejor que he podido». «No tengo ninguna videocámara». La enfermera frunció el entrecejo y le acercó el cubo. Landon comprobó su contenido. Junto con su cartera y su pluma había una diminuta videocámara Sony RUBI. Ahora lo recordaba. Kohler se la había dado y le había pedido que la hiciera llegar a los medios de comunicación. «La hemos encontrado en un bolsillo de la americana. Me temo que necesitará una nueva». La enfermera abrió la pantalla de 2 pulgadas que había en la parte posterior. «El visor está roto, pero el sonido todavía funciona. Más o menos». Se llevó el aparato al oído. «No deja de reproducir lo mismo una y otra vez». Escuchó un momento e hizo una mueca. «Dos tipos discutiendo, creo». Desconcertado, Landon tomó la videocámara y se la llevó a la oreja. Las voces se oían distorsionadas y metálicas, pero se podía discernir lo que decían. Una estaba más cerca de la cámara que la otra. Landon reconoció ambas. Sentado con su bata de papel, escuchó la conversación con perplejidad. Aunque no podía ver lo que estaba pasando, cuando llegó el sorprendente final, agradeció que así fuera. «¡Dios mío!». Mientras la conversación volvía a comenzar desde el principio, Landon bajó la videocámara y se quedó un momento consternado. La antimateria, el helicóptero. Su mente comenzó a activarse. «¿Pero eso significa?». Sintió otra arcada. Furioso y desorientado, bajó de la mesa e intentó mantenerse en pie sobre sus piernas temblorosas. «Señor Landon», dijo el médico e intentó detenerlo. «Necesito algo de ropa», exigió Landon, que podía sentir cómo se le empezaba a enfriar el trasero a través de la abertura de la bata. «Pero necesita descansar». «Me voy. Necesito algo de ropa». «Pero señor, usted... ahora...». Todos se miraron entre sí desconcertados. «No tenemos ropa», dijo el médico. «Quizá mañana un amigo pueda traerle algo». Landon exhaló un largo suspiro y miró fijamente al médico. «Doctor Jacobus, pienso salir de aquí ahora mismo. Necesito algo de ropa. Voy a ir al Vaticano, y uno no se presenta en el Vaticano con el culo al aire. ¿Ha quedado claro?» El doctor Jacobus tragó saliva. «Consígale algo de ropa al hombre». Landon salió cojeando del hospital Tiberina. Se sentía como un boy scout. Llevaba un mono azul de sanitario con una cremallera en la parte delantera y adornado con parches de tela, que al parecer enumeraban sus numerosas cualificaciones. La mujer que lo acompañaba era corpulenta y llevaba un traje similar. El médico había asegurado a Landon que lo llevaría al Vaticano en un tiempo récord. «Se molto tráfico», dijo Landon, recordándole a la mujer que la zona que rodeaba el Vaticano estaba abarrotada de coches y gente. Ella no se mostró muy preocupada. Señaló con orgullo uno de sus parches. «Ambulanza. Ambulanza». Eso lo explicaba todo. A Landon le pareció un vehículo de lo más adecuado. La mujer lo condujo a un lateral del edificio. El vehículo estaba aparcado en un muelle de cemento. Cuando Landon lo vio, se detuvo de golpe. Era un antiguo helicóptero de evacuación médica. En el casco se podía leer «Aeroambulanza». El profesor agachó la cabeza. La mujer sonrió. «Nosotros volar Vaticano. Muy rápido». Capítulo 128. Los cardenales regresaron a la Capilla Sixtina con gran entusiasmo y agitación. Mortati, en cambio, sentía en su interior una creciente confusión. Creía en los antiguos milagros de las Escrituras, pero lo que acababa de presenciar era algo que no alcanzaba a comprender. Tras toda una vida de devoción, 79 años, Mortati sabía que esos acontecimientos deberían haber encendido en él una pía y fervorosa fe. Lo único que sentía, sin embargo, era una inquietud creciente y espectral. Algo no iba bien. «Signore Mortati», exclamó un guardia suizo al tiempo que se acercaba corriendo por el pasillo. «Hemos subido a la azotea tal y como nos ha indicado. El camarlengo es de carne y hueso. Es un hombre de verdad. No se trata de ningún espíritu. Es la misma persona de antes». «¿Les ha hablado?» «Estaba arrodillado, rezando. No hemos querido molestarlo». Mortati no sabía qué pensar. «Díganle que sus cardenales lo esperan». «Signore, puesto que es un hombre», el guardia vaciló. «¿Qué sucede? Su pecho tiene la quemadura. ¿No deberíamos vendarle la herida? Debe de dolerle». Mortati lo consideró. Nada en toda su vida de servicio a la iglesia lo había preparado para una situación como esa. «Es un hombre, así que trátenlo como tal. Báñenlo, véndenle las heridas, vístanle con ropa limpia. Nosotros lo esperaremos en la Capilla Sixtina». El guardia se alejó corriendo. Mortati se dirigió a la capilla. Los demás cardenales ya estaban dentro. Mientras recorría el pasillo, vio a Vittoria Vetra sola en un banco que había al pie de la escalera real. Advirtió el dolor y la soledad que sentía por la pérdida de Landon. Le habría gustado ir a consolarla, pero eso ahora debía esperar. Tenía trabajo pendiente, aunque no sabía exactamente en qué consistiría este. Mortati entró en la capilla. En el interior había una gran algarabía. Cerró la puerta. «Que Dios me asista». Cuando la aeroambulanza de doble hélice del hospital Tiberina se acercó a la parte trasera del Vaticano, Landon apretó los dientes y se juró que este sería el último paseo en helicóptero de su vida. Tras convencer a la piloto de que las normas que regían el espacio aéreo de la Santa Sede eran la última de las preocupaciones que ahora mismo tenía la iglesia, le indicó por dónde debían acceder para que no los vieran, y aterrizaron en el helipuerto. «Grazie», dijo, mientras descendía con dificultad del aparato. Ella le lanzó un beso con la mano y rápidamente despegó y desapareció en la noche por detrás de la muralla. Landon exhaló un suspiro y repasó mentalmente lo que pensaba hacer. Con la videocámara en la mano subió al mismo carrito de golf eléctrico que había utilizado esa mañana. No habían recargado la batería y, según el indicador, estaba a punto de agotarse. Optó por conducir con los faros apagados para ahorrar energía. Además, prefería que nadie lo viera llegar. Desde el fondo de la Capilla Sixtina, un aturdido cardenal Mortati contemplaba el alboroto que tenía lugar ante él. «Ha sido un milagro», exclamó uno de los cardenales. «Obra de Dios». «Sí», gritaron otros. «Dios ha manifestado su voluntad». «El Camarlengo será nuestro papa», declaró otro. «No es cardenal, pero Dios nos ha enviado una señal milagrosa». «Sí», convino otro. «Las leyes del cónclave son leyes humanas. La voluntad de Dios está por encima. Hagamos una votación ahora mismo». «¿Una votación?», preguntó Mortati acercándose a ellos. «Si no me equivoco, esa es mi función». Todos se volvieron hacia él. Mortati notó que los cardenales lo estudiaban. Parecían distantes, sin saber qué decir, como ofendidos por su sobriedad. A Mortati le habría gustado sentir en su corazón el milagroso júbilo que veían los rostros que lo rodeaban, pero no era así. Lo que sentía era un inexplicable dolor en el alma, una punzante tristeza que no podía explicar. Había jurado conducir el procedimiento con pureza en el alma, y esa vacilación era algo que no podía negar. «Amigos míos», dijo mientras se dirigía al altar. Su voz parecía distinta. «Sospecho que pasaré el resto de mis días dándole vueltas al significado de lo que he presenciado esta noche. Y sin embargo, lo que están sugiriendo respecto al Camarlengo no puede ser la voluntad de Dios». Se hizo el silencio. «¿Cómo puede decir eso?», preguntó finalmente uno de los cardenales. «El Camarlengo ha salvado la iglesia. Dios se ha dirigido directamente a él y ha sobrevivido a la muerte. ¿Qué otra señal necesitamos?». «El Camarlengo está a punto de llegar», dijo Mortati. «Esperémoslo. Oigámoslo antes de realizar la votación. Puede que haya una explicación». «¿Una explicación?». «Como gran elector he jurado defender las leyes del cónclave. Bien saben todos ustedes que, de acuerdo con la ley del Vaticano, el Camarlengo no puede ser elegido papa. No es cardenal. Es solo un sacerdote, un chambelán. Y además está la cuestión de la edad». Mortati podía sentir la dureza con la que lo miraban. Solo por el hecho de permitir la votación les estaría pidiendo que apoyaran a un hombre a quien la ley del Vaticano no considera elegible. Les estaría pidiendo a cada uno de ustedes que rompieran un juramento sagrado. «Pero lo que ha pasado aquí esta noche», tartamudeó alguien, «sin duda trasciende nuestras leyes». «Seguro», replicó Mortati sin saber muy bien de dónde provenían sus palabras. «¿Es la voluntad de Dios que renunciemos a las leyes de la iglesia? ¿Es la voluntad de Dios que abandonemos la razón y nos entreguemos al desenfreno? ¿Pero es que acaso no ha visto usted lo mismo que nosotros?», lo desafió otro. «¿Cómo puede atreverse a cuestionar ese poder?». Mortati alzó la voz entonces de un modo hasta el momento desconocido para él. «No estoy cuestionando el poder de Dios. Es Dios quien nos está proporcionando el uso de la razón y la circunspección. Es a Dios a quien servimos cuando ejercitamos nuestra prudencia». Capítulo 129. En el pasillo que llevaba a la Capilla Sixtina, una desolada Vittoria Vetra permanecía sentada en el banco que había al pie de la escalera real. Cuando vio la figura que aparecía por la puerta trasera, se preguntó si lo que estaba viendo era otro espíritu. Iba vendado, cojeaba, y llevaba puesto una especie de uniforme médico. Se puso en pie, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Robert? Él no contestó. Se dirigió hacia ella a grandes zancadas y la rodeó con sus brazos. Luego acercó los labios a los suyos y le dio un largo beso cargado de gratitud. Ella sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «¡Oh, señor! ¡Gracias, Dios mío!». Volvió a besarla, más apasionadamente ahora, y ella se apretó con fuerza a él, perdiéndose en su abrazo. Sus cuerpos quedaron entrelazados como si se conocieran desde hacía años. Vittoria se olvidó del miedo y del dolor. Cerró los ojos y disfrutó del momento. Es la voluntad de Dios. El grito resonó en toda la Capilla Sixtina. ¿Quién sino el elegido podría haber sobrevivido a esa diabólica explosión? Yo, replicó una voz desde el otro extremo de la capilla. Mortati y los demás se volvieron de golpe, maravillados ante la desaliñada figura que se acercaba a ellos por el pasillo central. ¿Señor Landon? Sin decir una palabra, el norteamericano se dirigió lentamente hacia la parte delantera de la nave. Vittoria Vetra también entró, y luego dos guardias suizos que empujaban un carrito con un gran televisor en lo alto. Landon esperó a que lo enchufaran. Luego les indicó a los guardias que se retiraran. Ellos obedecieron, cerrando la puerta tras de sí. En la capilla quedaron Landon, Vittoria y los cardenales. El profesor conectó entonces la videocámara Sony SUVI al televisor y puso en marcha la grabación. La tele se encendió. La escena que se materializó ante los cardenales tenía lugar en el despacho del Papa. La calidad de la grabación era precaria, como si estuviera hecha con una cámara oculta. En un lateral de la pantalla se podía ver al camarlengo de pie en la oscuridad frente a una chimenea. Aunque parecía estar hablando a la cámara, rápidamente quedaba claro que lo hacía con quien fuera que estuviese grabando el video. Landon les explicó que se trataba de Maximilian Kohler, el director del CERN. Unas horas antes, Kohler había filmado en secreto esas imágenes mediante una diminuta videocámara escondida en el reposabrazos de su silla de ruedas. Mortati y los cardenales observaban las imágenes con gran desconcierto. Aunque la conversación estaba iniciada, Landon no se molestó en rebobinar. Lo que quería que oyeran los cardenales todavía estaba por llegar. ¿Leonardo Vetra llevaba un diario?, se oyó decir al camarlengo. Supongo que eso es una buena noticia para el CERN. Si en el diario está recogido el proceso para la creación de la antimateria, no lo está, dijo Kohler. Le aliviará saber que el procedimiento murió con Leonardo. Sin embargo, el diario sí habla de otra cosa. De usted. El camarlengo parecía preocupado. No lo entiendo. En él se describe una reunión que Leonardo tuvo el mes pasado. Con usted. El camarlengo vaciló. Luego se volvió hacia la puerta. Roger no debería haberle permitido pasar sin consultármelo antes. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta aquí? Roger sabe la verdad. Antes he llamado y le he contado lo que usted ha hecho. ¿Lo que yo he hecho? Ignoro qué le habrá dicho el capitán, pero es un guardia suizo y, por lo tanto, demasiado leal a la iglesia como para creer a un amargado científico antes que a su camarlengo. En realidad es demasiado leal para no creerme. Es tan leal que, a pesar de las pruebas de que uno de sus guardias había traicionado a la iglesia, se ha negado a aceptarlo y se ha pasado todo el día buscando otra explicación. Y usted le ha dado una. La verdad, por espantosa que fuera. Si Roger le hubiera creído, me habría arrestado. No, no se lo he permitido. Le he ofrecido mi silencio a cambio de este encuentro. El camarlengo dejó escapar una inquietante carcajada. ¿Piensa chantajear a la iglesia con una historia que nadie creerá? No tengo ninguna intención de chantajear a nadie. Simplemente quiero escuchar la verdad de sus labios. Leonardo Vetra era amigo mío. El camarlengo no dijo nada. Se limitó a mirar fijamente al director. A ver qué le parece esto, le espetó Kohler. Hará cosa de un mes, Vetra se puso en contacto con usted para solicitar una audiencia urgente con el Papa. Audiencia que usted concedió porque el Papa era admirador del trabajo de Leonardo y porque éste le dijo que se trataba de una emergencia. El camarlengo se volvió hacia la chimenea sin decir nada. Leonardo vino en secreto al Vaticano. Al hacerlo, estaba traicionando la confianza de su hija, un hecho que lo apenaba profundamente, pero sentía que no tenía elección. Su investigación lo había conducido a una encrucijada y sentía la necesidad de guía espiritual de la iglesia. En una reunión privada, les contó a usted y al Papa que había hecho un descubrimiento científico con unas profundas implicaciones religiosas. Había demostrado que el Génesis era físicamente posible y que intensas fuentes de energía que Vetra llamó Dios, se duplicaban en el momento de la creación. Silencio. El Papa se quedó atónito, prosiguió Kohler. Quería que Leonardo lo hiciera público. Su santidad pensaba que ese descubrimiento podía suponer un acercamiento entre la ciencia y la religión, uno de sus sueños. Luego Leonardo les explicó el aspecto negativo, la razón por la que requería el consejo de la Iglesia. Al parecer, su experimento de la creación, tal y como la Biblia predecía, lo generaba todo a pares, opuestos, luz y obscuridad. Vetra descubrió que al crear la materia también creaba antimateria. ¿Quiere que siga? El camarlengo permanecía en silencio. Se inclinó y atizó el fuego. Tras la visita de Vetra, dijo Kohler, usted fue al CERN para ver su trabajo. El diario de Leonardo indica que visitó personalmente su laboratorio. El camarlengo levantó la mirada. Kohler prosiguió. El Papa no podía viajar sin atraer la atención de los medios, de modo que lo envió a usted. Leonardo le mostró su laboratorio y le hizo una demostración de la explosión de antimateria. El Big Bang, el poder de la creación. También le enseñó una gran muestra que guardaba escondida como prueba de que ese nuevo proceso podía producir antimateria a gran escala. Usted se quedó asombrado. Regresó al Vaticano e informó al Papa de lo que había visto. El camarlengo suspiró. ¿Y eso es lo que le preocupa? ¿Que respetara la confidencialidad de Leonardo y fingiera esta noche ante todo el mundo que no sabía nada de la antimateria? ¡No! Lo que me preocupa es que Leonardo Vetra prácticamente demostró la existencia de Dios, y sin embargo usted ha hecho que lo asesinen. El camarlengo se volvió hacia él con expresión imperturbable. El único ruido que se oía era el crepitar del fuego. De repente la cámara sufrió una sacudida y el brazo de Kohler apareció en pantalla. El científico se había inclinado hacia adelante y parecía que intentaba tomar algo sujeto bajo la silla de ruedas. Cuando volvió a reclinarse, pudo ver que sostenía una pistola. El ángulo de la cámara era escalofriante. Se veía el brazo extendido y la pistola que apuntaba directamente al camarlengo. «Confiese sus pecados, padre». «Ahora», dijo Kohler. El camarlengo parecía inquieto. «Nunca saldrá de aquí con vida». «Bienvenida sea mi muerte. Me aliviará de la desdicha a la que su fe me condenó cuando era pequeño». Kohler sostenía ahora la pistola con ambas manos. «Le doy la posibilidad de elegir. Confiese sus pecados o morirá ahora mismo». El camarlengo echó un vistazo a la puerta. «Roger está afuera», lo desafió Kohler. «También él está preparado para matarlo». «Roger ha jurado proteger. Él es quien me ha dejado entrar aquí, armado. Está harto de sus mentiras. Tiene una única opción. Confiese. Quiero escucharlo de sus labios». Ventresca vaciló. Kohler amartilló la pistola. ¿Acaso piensa que no voy a hacerlo? No importa lo que le diga, dijo el camarlengo. Un hombre como usted nunca lo comprendería. Hagamos la prueba. El sacerdote se quedó un momento callado. Su dominante silueta quedaba recortada por la tenue luz de la chimenea. Cuando finalmente habló, sus palabras resonaron con una dignidad más propia del glorioso relato de un acto altruista que de esa confesión. «Desde el principio de los tiempos», dijo, «esta iglesia ha luchado contra los enemigos de Dios, a veces con palabras, otras con espadas, y siempre ha sobrevivido». El camarlengo irradiaba convicción. Prosiguió. «Pero los demonios del pasado eran demonios de fuego y abominación, enemigos contra los que podíamos luchar, que inspiraban miedo. Satanás, sin embargo, es astuto. Con el paso del tiempo cambió su diabólica apariencia por un nuevo rostro, el de la razón pura, transparente e insidioso, pero al mismo tiempo sin alma». De repente su voz adquirió un tono rabioso, una transición casi maníaca. «Dígame, Señor Kohler, ¿cómo puede la Iglesia condenar aquello que nuestras mentes consideran lógico? ¿Cómo podemos desprestigiar lo que ahora forma parte de los cimientos de nuestra sociedad? Cada vez que la Iglesia alza la voz para condenar algo, ustedes nos llaman ignorantes, paranoicos, controladores. Y así su maldad no deja de crecer, oculta tras un velo de arrogante intelectualismo. Se propaga como un cáncer, santificado por los milagros de su propia tecnología, deificándose a sí misma, hasta que ya únicamente creemos en su bondad absoluta. La ciencia está aquí para salvarnos de las enfermedades, las hambrunas, el dolor. Contemplen la ciencia, el nuevo Dios de infinitos milagros, omnipotente y benevolente. Ignoren las armas y el caos. Olviden la fracturada soledad y los interminables peligros. La ciencia está aquí. El camarlengo se acercó a la pistola. Pero yo he visto cómo acechaba el rostro de Satanás. He visto el peligro. ¿De qué está hablando? El descubrimiento de Vetra prácticamente demuestra la existencia de Dios. Era su aliado. ¿Aliado? La ciencia y la religión no pueden ir de la mano. Usted y yo no buscamos el mismo Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Uno hecho de protones, masas y cargas de partículas? ¿Cómo puede su Dios inspirar? ¿Cómo puede su Dios llegar a los corazones de las personas y recordarles que han de responder ante un poder mayor? ¿O que han de responder ante sus semejantes? Vetra estaba equivocado. Su trabajo no era religioso, era sacrílego. El hombre no puede colocar la creación de Dios en una probeta y agitarla en el aire para que el mundo la vea. Eso no glorifica a Dios, lo degrada. El camarlengo parecía fuera de sí. ¿Y por eso ha hecho que maten a Leonardo Vetra? Lo he hecho por la Iglesia, por toda la humanidad, para detener su locura. El hombre no está preparado para detentar el poder de la creación. ¿Dios en una probeta? ¿Una gota de líquido que puede volatilizar toda una ciudad? Tenía que detenerlo. El camarlengo se quedó repentinamente callado. Apartó la mirada de vuelta al fuego. Parecía estar sopesando sus opciones. Kohler alzó la pistola. Ha confesado. No tiene escapatoria. Ventresca rió con tristeza. Es que no se da cuenta, profesor. Confesar los pecados es la escapatoria. Se volvió hacia la puerta. Cuando Dios está de tu lado, tienes opciones que un hombre como usted no podría comprender. Acto seguido, el camarlengo agarró el cuello de su sotana y tiró violentamente de él, dejando su pecho al descubierto. Kohler se sobresaltó, obviamente alarmado. ¿Pero qué está haciendo? El sacerdote no le contestó. Retrocedió hasta la chimenea y tomó un objeto que descansaba sobre las relucientes ascuas. «¡Deténgase!», exigió Kohler, todavía apuntándolo con la pistola. «¿Se puede saber qué está haciendo?». El camarlengo se volvió con un hierro de marcar al rojo en la mano, el diamante de los Illuminati. De repente su mirada había enloquecido. «Pensaba hacer esto a solas», dijo con salvaje intensidad. Ahora me doy cuenta. Dios quería que usted estuviera presente. Usted es mi salvación. Antes de que Kohler pudiera reaccionar, el camarlengo cerró los ojos, arqueó la espalda y llevó el hierro de marcar al centro de su propio pecho. Se oyó el siseo de su carne al chamuscarse. «Santa María, Madre de Dios, contempla a tu hijo», exclamó. De repente Kohler aparecía en el plano, erguido precariamente sobre sus pies y agitando la pistola ante sí. El camarlengo gritó más alto, al borde del shock. Lanzó el hierro a los pies del director y luego cayó al suelo retorciéndose de dolor. Después los acontecimientos se sucedieron a gran velocidad. Los guardias suizos entraron en la estancia. Se oyó un tiroteo. Kohler se llevó las manos al pecho y sangrando cayó sobre su silla de ruedas. «¡No!», exclamó Roger, intentando evitar que sus guardias dispararan a Kohler. Entonces el camarlengo, que seguía retorciéndose de dolor en el suelo, se arrastró hasta el capitán, lo apuntó con el dedo y gritó. Illuminatus. Desgraciado, le espetó Roger al tiempo que se abalanzaba sobre él. Santurrón de mier... Chartrán lo redujo con 3 disparos y el capitán cayó al suelo, muerto. Luego los guardias se congregaron alrededor del camarlengo herido para atenderlo. Mientras lo hacían, se podía ver el rostro de Robert Landon, que se hallaba arrodillado junto a la silla de ruedas para examinar el hierro de marcar. Luego la imagen empezó a dar bandazos. Coller había recuperado la conciencia y estaba extrayendo la diminuta videocámara de su escondite del reposabrazos para entregársela a Landon. «Deles», susurró Coller. «Deles esto a los medios». Y de repente, la pantalla se quedó en blanco. Capítulo 130. El camarlengo comenzó a sentir cómo se disipaban de su cuerpo el aturdimiento y la adrenalina. Mientras los guardias suizos lo ayudaban a descender la escalera real en dirección a la Capilla Sixtina, oyó los cánticos en la Plaza de San Pedro y supo que había conseguido mover montañas. Grazie Dio. Había rezado para que le diera fuerzas, y el Señor lo había hecho. En los momentos de duda Dios le había hablado. «La tuya es una misión santa», le había dicho. «Yo te daré fuerzas». Y a pesar de ello, el camarlengo había sentido miedo y había puesto en duda la rectitud del camino que tenía por delante. «Sino tú», lo había desafiado Dios. «¿Quién? Sino ahora. ¿Cuándo? Sino de este modo. ¿Cómo?». Dios le recordó que Jesús los había salvado a todos. Los había salvado de su propia apatía. Con 2 actos Jesús les había abierto los ojos. Horror y esperanza. La crucifixión y la resurrección. Había cambiado el mundo. Pero de eso ya hacía muchos siglos. El tiempo había erosionado el milagro. La gente se había olvidado de él. Había vuelto su atención hacia falsos ídolos, deidades tecnológicas y milagros de la mente. ¿Y qué había de los milagros del corazón? El camarlengo había rezado muchas veces para que Dios le indicara cómo podía conseguir que la humanidad volviera a creer, pero la única respuesta que había obtenido había sido el silencio. No fue hasta que se encontró en su momento más oscuro cuando Dios acudió a él. ¡Oh, el horror de aquella noche! El camarlengo estaba tumbado en el suelo, ataviado con un pijama hecho jirones, con las uñas clavadas en su propia carne, intentando purgar de su alma el dolor que le había provocado un vil descubrimiento. «No puede ser cierto», gritó, y sin embargo sabía que lo era. La decepción lo desgarraba como el fuego del infierno. El obispo que lo había acogido, el hombre que había sido como un padre para él, el clérigo a cuyo lado el camarlengo había permanecido cuando lo nombraron papa, era un fraude. Un común pecador. Había mentido al mundo acerca de un acto tan profundamente traicionero que el sacerdote dudaba incluso que Dios pudiera perdonarlo. «Su voto», le había gritado Ventresca al Papa. «Rompió su voto, usted entre todos los hombres». El pontífice había intentado explicarse, pero el camarlengo no había querido escucharlo. Había salido huyendo a ciegas por los pasillos, vomitando y arañándose, hasta que sangrando, y a solas, se había echado en el frío suelo de tierra ante la tumba de San Pedro. «Virgen Santa, ¿qué puedo hacer?». Fue en ese momento de dolor y traición, mientras yacía desolado en la necrópolis rezando para que Dios se lo llevara de este mundo sin fe, cuando Dios acudió a él. La voz resonó en su cabeza como un trueno. «¿Has jurado servir a tu Dios?». «Sí», exclamó el camarlengo. «Morirías por tu Dios». «Sí, llévame ahora». «¿Morirías por tu iglesia?». «Sí, por favor, libérame». «Pero, ¿morirías por la humanidad?». Durante el silencio que siguió, el camarlengo sintió que se hundía en un abismo. Cada vez más profunda y rápidamente fuera de control. Y sin embargo sabía la respuesta. Siempre la había sabido. «Sí», gritó fuera de sí. «Moriría por los hombres, igual que tu hijo. Moriría por ellos». Horas después, el camarlengo seguía tumbado en el suelo temblando. Vio el rostro de su madre. Dios tiene planes para ti, le dijo. El camarlengo se sumergió más profundamente en la locura. Y entonces Dios volvió a hablarle, esta vez en silencio, pero el camarlengo lo comprendió. Devuélveles la fe. Si no yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Mientras los guardias abrían la puerta de la Capilla Sixtina, el camarlengo sintió que el poder recorría sus venas, exactamente igual que cuando era niño. Dios lo había elegido, hacía ya mucho tiempo. Su voluntad se cumplirá. Se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Los guardias suizos le habían vendado el pecho, bañado y vestido con una bata de lino blanca. También le habían puesto una inyección de morfina para la quemadura, aunque él habría preferido no tomar ningún analgésico. Jesús soportó el dolor en la cruz durante 3 días. Ya podía sentir cómo la droga le embotaba los sentidos, como una mareante resaca. Al entrar en la capilla no le sorprendió que todos los cardenales lo miraran sobrecogidos. Temen a Dios, se recordó, no a mí, sino al modo en que Dios actúa a través de mí. Mientras recorría el pasillo central, advirtió en sus caras el desconcierto que sentían. Y sin embargo, a medida que avanzaba, notó algo más en sus ojos. ¿Qué era? El camarlengo había intentado imaginar cómo lo recibirían esa noche. ¿Con júbilo? ¿Con veneración? Trató de leer sus ojos, pero no vio ninguna de esas dos emociones. Fue entonces cuando divisó a Robert Landon en el altar.